Cripto Capital con Carlos Puig Sagibela.
Bueno, pues aquí seguimos en Cripto Capital con nuestro invitado Jorge Ordovás, cofundador de NepTrace, el primer laboratorio de blockchain y Web3 en España, creado en 2015. Y justo antes de la pausa, estaba hablando Jorge del público al que dirigía NepTrace, pues sus programas formativos, su divulgación. Había como tres grandes bloques. ¿Nos puedes otra vez volver a explicar a qué tres colectivos principales os dirigís, ¿no?
De hecho, por resumirlo así en una palabra, hablamos de usuarios avanzados.
Sí.
Hablamos de usuarios iniciados y hablamos de público en general.
Ajá.
Los usuarios avanzados, nosotros lo que hacemos es desarrollar formación, digamos, más específica, mucho más a fondo, técnica, etcétera, etcétera. Y normalmente eso lo hacemos directamente a través de redes sociales específicas de estos ámbitos. El segmento intermedio es gente que ya tiene cripto, que ya tiene experiencia, pero hay muchas cosas que no conoce. Sin embargo, ya ha roto, digamos, esa barrera inicial de, oye, pues a lo mejor me interesa aprender más cosas. Y aquí colaboramos en esto, sí, con instituciones educativas, universidades, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, con empresas como Bit2Me, que tiene una parte formativa muy, muy volcada a ese tipo de usuarios para que entiendan bien qué es este mundo y luego puedan operar en él.
Tienen una especie de escuela, academia online. Eso con es información valiosísima realmente.
Correcto. Sí, sí. Pues correcto. Con ese tipo de contenidos. Y luego está nuestro cuñado, nuestro amigo, nuestro tal, que obviamente ha oído hablar del mundo cripto.
Pero es
Bitcoin.
Escéptico, ¿no? Pero es escéptico.
En algunos casos es escéptico, en otros casos, pues oye, a lo mejor le interesaría conocer un poco más, pero no sabe ni cómo empezar, ¿no? Y segmentos muy concretos, por ejemplo, son muy interesantes, porque el mundo del arte y los artistas, los creadores,
sí
que han visto desde la primera oleada de NFTs cómo parte de sus necesidades de monetización, visibilidad, viralización, etcétera, de todo este contenido digital, puede enganchar muy bien
con lo que ellos hacen, ¿no?
Con lo que ellos hacen, con el mundo de los tokens, de las criptomonedas, con el mundo de los NFTs. Y aquí es súper interesante, por ejemplo, el trabajo que está haciendo aquí en Madrid la Sala Siroco. La Sala Siroco tiene un Art Lab, un espacio dedicado a tratar de traer a este tipo de personas que probablemente no conocen nada del ámbito de Web3, de las criptomonedas, de los tokens, de las redes sociales descentralizadas, de todo lo que está pasando a día de hoy. Y si conocen, por supuesto, del mundo del arte. Entonces allí, por ejemplo, un creador puede hacer su exposición de NFTs. La semana pasada hicimos un evento de conmemoración de el primer año realmente relevante en una de estas redes sociales, en Farcaster, que congregó pues al ecosistema de Farcaster en Madrid, sí, pero que estaba abierto también y lo contábamos de forma muy divulgativa para que cualquier persona interesada en conocer un poco más de qué va esto, pues pudiera acercarse, pudiera interactuar, le pudiéramos ayudar a crearse pues una cuenta en Farcaster, entendiera qué podía hacer en esta red social. Y nuestra intención también es, pues a lo largo de este año, seguir colaborando para ayudar a que personas que puedan ver esto como una oportunidad sepan cómo acercarse, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, poco a poco, despacio, entendiéndolo bien y bueno, pues rompiendo un poco, ¿no?, esa barrera o esos prejuicios iniciales que a lo mejor en el momento en el que les explicas qué es lo que está pasando, qué está haciendo otro creador, cómo está obteniendo esa monetización, cómo se da a conocer, qué viralización puede conseguir, etcétera, etcétera. Una vez lo explicas, realmente pues ves cómo se le encienden los ojos, ¿no?
Esto que estás diciendo, que es útil para artistas, creadores de contenido, también para empresarios, por supuesto. O sea, que realmente estamos hablando de algo interesante. Ahora hablaremos un poco más de Farcaster, pero antes de eso me gustaría que me comentaras cuál es tu opinión sobre... Parece que el mundo cripto en los últimos años ha sufrido como un par de burbujas. Una de ellas ha sido la de los NFTs, que tuvo mucho bombo durante un tiempo, pero aquello parece que se desinfló. Entonces, igual ha podido pasar con el metaverso, aunque no está tan directamente relacionado con el mundo de la blockchain, pero sobre todo con los NFTs, parece que se desinfló. ¿Tú crees que hay valor ahí? Igual que el tema de la tokenización. Parecía que había un momento que se iba a tokenizar todo y luego realmente no es para tanto porque, claro, esto lleva su ritmo y no significa que la tecnología sea inválida, sino significa que hay expectativas que a lo mejor no se pueden cumplir, ¿no?, tan rápido.
Al final es el ciclo de vida, el ciclo de Gartner, ¿no? Ajá. Que aplica a todas las tecnologías. Pongo un ejemplo muy claro. Yo hice la carrera el siglo pasado, ¿vale? A finales del siglo pasado.
Sí.
Soy mayor, pero no tanto. Y yo ya daba inteligencia artificial, sí, en la carrera. Y bueno, iba a ser eso
la
tremendo,
bomba, ¿no?
La
iba
bomba.
A ser, sí, sí, sí.
Y luego pues han tenido que pasar 25, 30 años...
Para que se haya convertido en algo realmente de uso habitual, ¿no?
Entonces, es normal que al principio tengas unas expectativas súper altas de que esto va a cambiar absolutamente todo, pero luego en la práctica, cuando empiezas a verlo, empiezan a surgir servicios, productos, etcétera, pues empiezas a perder un poco la ilusión, ¿no? Pues esto no era lo que yo me esperaba, ¿no? Y pasan muchos años hasta que eso, que tiene sentido, encuentra un segmento, encuentra una aplicación que realmente puede llegar al público en general y puedes saltar de esos early adopters que lo están usando porque les mola, pero está claro que con sus, todos hemos vivido en este mundo, sí, cripto, por ejemplo, pues sus complejidades, sus problemas, sus cosas que no funcionan. El mundo en general, una persona normal no está dispuesta a pasar por eso. O sea, claro, le tiene que entregar valor desde el minuto cero, súper claro, sencillo, con una interfaz de usuario amigable, etcétera, etcétera. Y no estábamos ahí, en el mundo de la inteligencia artificial, hasta que han llegado los chat GPT, etcétera, de turno, y ha hecho clic, y ya pues estamos donde estamos. Y en el mundo de los NFTs, de blockchain, de criptomonedas, de la tokenización, de los wallets, de tal, pues está claro que el potencial es tremendo, pero también está claro que no hemos llegado a los...
Estamos en la infancia.
Lo que se llama early majority, ¿no? Es decir,
eso es.
Aquella gente que estaría dispuesta a hacer un pequeño esfuerzo por aprender algo nuevo, si le trae un beneficio claro desde el primer momento.
Ese punto aún no hemos llegado, yo creo que llegaremos, lo que pasa es que no sabemos cuándo. Es verdad que también se va acelerando cada vez más. Yo, mientras estabas hablando, me acordaba también de los primeros épocas del comercio electrónico, cuando las empresas empezaban a vender por internet, y había un escepticismo clarísimo. Decían, esto nunca va a sustituir a una experiencia de compra física. Bueno, pues hoy en día el comercio electrónico factura más que el comercio no electrónico. Pero han pasado 20 años.
O sea, ese paralelismo es muy bueno, porque a principios de siglo, PayPal era considerado por el entorno financiero de forma muy parecida a cómo después el entorno financiero consideró a Bitcoin. O sea, PayPal era
es verdad.
Una locura. Pero ¿cómo disruptor. Vas a pagar?
Sí, exactamente.
¿Cómo vas a pagar con tu correo electrónico?
Eso es.
De hecho, hay un libro. Eso es cuando Elon Musk estaba en PayPal.
Sí.
Hay un libro que se llama PayPal Wars,
sí,
que cuenta un poco esta historia de todo
bueno.
lo que tuvieron que pasar
bueno.
por esta visión, ¿no? De dónde vas haciendo este producto.
Oye, Jorge, antes has mencionado Farcaster. Entonces, como seguramente hay parte de la audiencia que no sabe qué es esto, ya lo que me gustaría es que tú, que lo conoces bien, nos expliques qué es esto de Farcaster, cómo se puede utilizar, qué utilidad tiene, realmente por qué es interesante conocerlo.
Farcaster es una red social descentralizada. ¿Qué significa eso? Pues significa que la información y la identidad de los usuarios de este X descentralizado, cuando digo X me refiero a Twitter.
Sí, a Twitter o Facebook o a lo que sea, ¿no? Instagram y tal.
No reside, como en el caso de X, en la plataforma de X.
En la empresa.
En la empresa, que explota tus datos, que hace, pues saca beneficio de tus datos, que eventualmente decide que no cumple las condiciones y te bloquea la cuenta.
Exacto.
Que aplicaciones que usaban el API de Twitter para generar un negocio de repente no pueden hacerlo porque el API se bloquea por decisiones tal. Entonces, ese control que existe en el mundo que conocemos ahora, la web 2.0, el objetivo de propuestas como la de Farcaster es volver a dar ese control al usuario,
sí,
tanto de su información como de con qué clientes accedo a esa información que genero en la red social. Imagínate que X hiciera pública toda la base de datos de información y accesible por cualquiera, y alguien pudiera desarrollar clientes parecidos a X,
sí,
que tú pudieras utilizar para acceder a tus contenidos, que tuvieras ya todo tu histórico, todos tus contactos, todo, y que ofrecieran pues funcionalidades diferentes, uh-huh, o a nichos concretos, etcétera, y que tú pudieras elegir si accedo con X o accedo con otra o accedo con tal,
claro,
a los datos. Pues eso es Farcaster. Farcaster te permite utilizar distintos clientes. El oficial de Farcaster, Super, por ejemplo, es uno de los que está más on fire, uh-huh, en este año. Y una de las ventajas, aparte de todo lo que hemos comentado, es que estas redes tienen integrados o facilitan mecanismos de monetización vía tokens que permiten crear dinámicas de gamificación y de recompensa, permiten lanzar comunidades alrededor, uh-huh, de este tipo de tokens, donde se apoyan los miembros de la comunidad enviándose propinas, por ejemplo, por los contenidos que está publicando, y hace que, por ejemplo, lo que comentábamos antes, los creadores de contenido,
sí,
tengan vías de monetización directas sencillamente teniendo presencia en este tipo de redes sociales, que es algo que obviamente es extraordinariamente complicado en una red como X o en una plataforma como YouTube, donde tienes que ser que generar un impacto brutal para realmente empezar a monetizar dentro de ese tipo de redes. Es decir, no es solo la parte de mayor control sobre la información, capacidad de decidir, pues no me gusta el algoritmo de esta aplicación, pues me voy a otra sin perder mis datos, mis contactos, ajá, etcétera. También son estos mecanismos de monetización que permiten hacer cosas completamente nuevas. Esta red social surge en abierto, digamos, hace un par de años, pero el año pasado fue cuando tuvo el boom.
Sí.
Y creció de forma exponencial, sobre todo la primera mitad del año. Y bueno, se ha creado un ecosistema, por ejemplo, de usuarios en español,
sí,
de Farcaster, que es una comunidad pues muy activa, muy interesante, donde nosotros estamos participando activamente y en la que a lo largo del año pues vamos a dedicar más esfuerzo divulgativo. Surgen novedades cada día, se plantean por ejemplo la intersección de la inteligencia artificial con el mundo cripto, pues no es solo una teoría, se están creando ya agentes de inteligencia artificial, mm-hmm, dentro de la red social que te, sí, permiten hacer cosas. Es un entorno de experimentación brutal.
Y también entiendo que es absolutamente libre, es decir, cualquier desarrollador puede utilizar Farcaster y las APIs o, bueno, digamos, la interfaz con la cual comunicarse con esos datos de todos los usuarios que lo permitan, lógicamente, aprovechar toda esa potencia que ahora mismo en una red social tradicional no se puede hacer.
Completamente.
No es posible, ¿no?
De hecho, Farcaster es una red muy orientada también a desarrolladores y, uh-huh, y tiene un elemento que es diferencial, que se conoce como frames. Al final, ¿sí?, es poder tener una aplicación, efectos prácticos, una aplicación completa,
¿sí?,
en una publicación. Tú imagínate,
ah, qué bueno,
que puedas lanzar una tienda online en un tweet y que interactúas con el tweet para hacer la compra.
Qué bueno.
Extremo la experiencia de usuario. Y bueno, cualquier tipo de aplicación que te puedas imaginar, la puedes embeber en una publicación. No necesitas una web, no necesitas canales de comercialización, no necesitas publicidad. Es brutal.
Y se puede hacer la transacción completa, extremo,
pero claro,
lógicamente utilizando cripto, ¿no?
Utilizando cripto, uh-huh, o no, porque tú puedes conectar desde esa aplicación, tú puedes conectar con plataformas, con lo que quieras, y gestionar otras vías alternativas de
pago. O sea, podrías conectar con un Shopify o con un lo que sea.
Podrías integrar
fuera,
un pago, ¿no?, con tarjeta, si quisieras.
Un pago con tarjeta, un, sí, Stripe, sí, o lo que fuera.
Pero la brutalidad de esto es que tú puedes construir una aplicación completa,
mm-hmm,
y publicarla en un tweet.
En un contenido.
Se llaman cast, en, sí, esta, sí, pero en una publicación. Y que la gente no tiene que salir de la propia aplicación de la red social, interactúa con tu entorno, con tu aplicación, con tu negocio, con tu obra de arte, con tu lo que quieras publicar ahí.
Esto va a ser bastante revolucionario, eso es cierto. Yo la metáfora que bueno, la primera vez que oí hablar de este tipo de redes sociales descentralizadas, lo que me hizo clic en la cabeza para entender lo importante que son y lo que pueden llegar a ser, es que, claro, cuando tú usas Facebook, Instagram, X, YouTube, realmente la parte del león del beneficio se lo queda a la empresa, es decir, por ingresos publicitarios, por la explotación de tus datos, etcétera. Entonces, imagínate una red social que lo que hace es compartir la mayoría de todos esos ingresos con los usuarios o con los desarrolladores de la plataforma. Eso es lo que posibilita plataformas como Farcaster.
Sí.
Es decir, como si estuviéramos participando de los inmensos beneficios que tiene YouTube, Meta, X, etcétera. Es fabuloso.
De hecho, no solo lo posibilita, es que está pasando. Uh-huh. Ahora, a día de hoy, tú puedes publicar un contenido, si ese contenido tiene interacciones, hay un token concreto que se llama Moxie.
Sí.
Tú ganas Moxie todos los días por las publicaciones que haces y tienen interacciones.
Qué bueno.
Ganas dinero.
O sea, es fantástico.
Todos los
eso,
días, si eres un generador de contenido interesante. Y ese dinero es dinero, por supuesto, en este token, pero este token se puede comprar, vender, intercambiar.
En un mercado, efectivamente.
En un mercado. Uh-huh. Y al final lo que estás consiguiendo es dar un incentivo para que aquellos generadores de contenido de calidad, hablo de publicaciones, pero hay otras aplicaciones que también utilizan la red de Farcaster, por ejemplo, para hacer un TikTok. Tú imagínate que publicas vídeos en TikTok,
¿sí?,
que a la gente le molan y que un like implica dinero directamente en un token. O sea, ese tipo de cosas están pasando ahora en redes como Farcaster.
¿Y ahora mismo los vídeos tendrían que estar fuera de Farcaster o pueden estar dentro de Farcaster? ¿Cómo funciona eso?
Bueno,
el contenido en vídeo, por ejemplo.
Existen redes descentralizadas también específicamente para almacenamiento, uh-huh, en general.
Uh-huh.
Y normalmente este tipo de contenido se publica en una de esas redes descentralizadas,
sí,
de forma que no hay un servidor que albergue el contenido, ¿no? En el momento en el que tú subes un vídeo, por ejemplo, tú puedes tener la seguridad de que ese vídeo está ligado a quién es el creador,
sí,
que nadie puede compartirlo
sin tu permiso, ¿no?
Sin tu permiso, o siempre vas a tener ahí la prueba de que en tal momento del tiempo tú publicaste ese vídeo, ¿no? Como
y es tuyo,
evidencia,
¿no?
Efectivamente.
Qué bueno, está fantástico. Y oye, ¿en qué blockchain podemos trabajar con Farcaster?
Pues Farcaster también tiene un elemento, igual que te comentaba al principio que mi cabeza hizo clic con Bitcoin, sí, cuando el Banco Central Europeo lanzó este informe. Mi cabeza hizo clic con Farcaster porque el claim de Farcaster, su lema es una red suficientemente descentralizada. ¿Qué significa eso? Que frente a otras alternativas, que las hay, que son mucho más maximalistas en el sentido de que todo lo que se genera... Hay una red social, por ejemplo, que se llama Lens,
sí,
que en sus arranques todo lo que hacías, una publicación, un like, un tal, era un NFT.
Vale.
Y uh-huh, estaba on-chain.
Uh-huh.
Claro, eso es una barbaridad cuando quieres escalar.
Claro,
barbaridad por
claro,
costes, barbaridad por,
sí, por
rendimiento, por tiempo, complejidad.
Uh-huh.
Una barbaridad. ¿Qué es lo que dijeron los creadores de Farcaster? Pues dijeron, vale, vamos a usar blockchain para aquello donde realmente aporta valor. Todo lo relacionado con identidad, permisos que le doy a una aplicación para poder tuitear, publicar en la red social, etcétera. La parte de identidad tiene todo el sentido del mundo, que cuando tú te creas la cuenta,
sí,
se registre tu identidad en blockchain, la obliguemos con ello, cada vez que das permiso a una aplicación lo registremos ahí para, ajá, que todo el mundo lo pueda ver, etcétera, etcétera. Las publicaciones que haces no tienen ningún sentido que estén on-chain.
Claro.
¿Qué es lo que existe? Una red de nodos,
sí,
que intercambian, sincronizan toda la información de la red de Farcaster. Existen cientos de nodos desplegados, más de, en su momento cuando lo miré y hace ya un tiempo, más de 1,000 nodos desplegados por todo el mundo,
sí,
que comparten la información de forma descentralizada, pero no basado en una red social. Entonces,
bien,
Farcaster combina los dos mundos y
claro,
es pragmática, escala mucho mejor ese esquema de compartir información y de tener sincronizada esa visión. Me conecte al nodo que me conecte, puedo ver las publicaciones que he hecho. Si un,
perfecto,
nodo se cae, no pasa nada porque me conecto
otros,
a otro, uh-huh, pero no necesariamente implementado con una blockchain.
Que es súper interesante. Te preguntaba que, digamos, ¿en qué blockchains se puede utilizar Farcaster?
Sí, Farcaster, al final, la forma en la que utilizas Farcaster es con una aplicación. A efectos,
ajá,
prácticos, tú vas al marketplace de Google o de Apple,
¿sí?,
te descargas la aplicación, un cliente de Farcaster,
¿sí?,
¿vale? Como digo, pues Warpcast, por ejemplo, es el cliente principal de Farcaster.
Vale, bien.
Super es un cliente secundario. El segundo más importante de Farcaster. Tú te descargas la aplicación y otro de los aspectos especialmente interesantes es que la experiencia de usuario es extraordinariamente similar a usar X. El look and feel de la aplicación,
sí,
la interacción con la aplicación, obviamente hay parte que es muy específica, pues hay un wallet a lo mejor dentro,
vale,
de la aplicación.
Vale.
Hay algunas cosas que puedes hacer con una aplicación para dar propinas. Eso,
bien,
no lo tienes en,
claro,
en X.
En X.
Pero
claro,
eso es valor añadido sobre una aplicación que está pensada para el público de la web 2.0. No para, no es una firma con un wallet que tengo que integrar tal. Hay momentos muy puntuales donde puedes hacer ese tipo de cosas.
Sí.
Pero la experiencia de publicación, like, etcétera, etcétera, y la forma de visualizar el contenido es extraordinariamente similar a un X.
Y eso es lo que hace que se haya tenido este boom y esta explosión en los últimos tiempos también, ¿no? Comentabas además que hay una comunidad en español potente. De hecho, el evento de la semana pasada reunió a gran parte de esa comunidad. ¿Cómo ves tú el futuro más cercano, más inmediato de la evolución de Farcaster o iniciativas parecidas? ¿Crees que realmente se va a convertir en una alternativa seria a las redes sociales tradicionales o esto todavía tardará?
Farcaster y en general todo el ecosistema cripto Web3 se enfrenta a ese problema que comentábamos antes de cómo paso de los early adopters a la early majority.
Exacto.
¿No? Casos como el de Farcaster se va acercando cada vez más a poder dar ese salto al público en
masivo,
general.
¿No?
Pero es cierto que a día de hoy es complicado atraer al público en general, dejar un X y venirse a una red. No tanto porque el proceso de alta, el uso de la aplicación, etcétera, como porque los contenidos que se generan en la red pues están muy orientados también a este ecosistema.
Muy tecnológicos, ¿no? Sobre
todo. Por ejemplo, como comentábamos antes, la parte de arte sí que tiene una llegada interesante. Hay muchos artistas dentro de esta comunidad en español, por ejemplo. Hay muchas personas que realmente no son usuarios fuertes, digamos, del mundo cripto. De hecho, a lo mejor ni lo conocían, pero han visto cómo orientado al arte tiene sentido. Hay comunidades creadas alrededor del arte y yo creo que poco a poco vamos a ir viendo más comunidades que van utilizando, descubriendo las ventajas de este tipo de entornos, también de la mano, como comentábamos, pues de empresas como Siroco, que junta esas inquietudes, ¿no? Acerca lo que está pasando de forma sencilla y atrae a un público que está buscando algo más, ¿no? Que ha oído algo, que escucha campanas, que cree que a lo mejor le puede enganchar, pero no sabe muy bien cómo hacerlo.
Oye, Jorge, es apasionante la conversación, pero por desgracia tenemos que terminar. El tiempo en la radio ya sabes cómo es. Hemos tenido una entrevista, yo creo que muy interesante, con Jorge Ordovás, cofundador de NebTrace. No sé si quieres decir unas últimas palabras para nuestra audiencia. Tenemos que hacer ahora una pequeña pausa antes de acabar el programa.
Nada, únicamente encantado de haber estado aquí y nada, os espero a todos. Al menos buscando en Google qué es esto de Farcaster y encantado de ayudaros a explorar este nuevo mundo.
Genial, pues hacemos una brevísima pausa y terminamos el programa. Bueno, pues vamos a acabar el programa resolviendo el criptoenigma. Algo que no es una blockchain ni una simple red social, y la respuesta, supongo que la habéis adivinado, es Farcaster, un protocolo descentralizado de redes sociales que permite a los usuarios ser dueños de sus identidades y contenidos sin depender de plataformas centralizadas. A diferencia de redes como X o Facebook, donde las empresas tienen el control total sobre los datos y las reglas del juego, Farcaster funciona sobre una infraestructura descentralizada y modular. Y por último, vamos a dar el criptoconsejo de hoy. No sigas el hype, sigue la infraestructura. En el mundo cripto es fácil dejarse llevar por las tendencias. Tokens de moda, meme coins que prometen multiplicarse por 100. Bueno, todo eso, el verdadero valor, recordar que está en los proyectos, en la infraestructura y en el valor que se da. Ha sido un placer estar hoy con vosotros, criptocapitaleros, y nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde.
Capital Radio 103.2. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.